Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Este gobierno parece tener un talento innato: transformar las metas en espejismos y los números en jeroglíficos. El Consejo Fiscal Autónomo ya encendió la luz roja. Otra vez no se cumplirá la meta fiscal y urge un plan alternativo. La respuesta del Ejecutivo: silencio, promesas difusas y, por supuesto, más bonitos gráficos en papel cuché, como ironizó hasta el propio vocero económico de la candidata al oficialismo, Janet Jara. El problema no es solo de cifras, sino también de burocracia. Proyectos estratégicos como la ampliación del puerto de Valparaíso llevan más de 12 años atrapados en la telaraña de la permisología. Basta una asociación indígena de papel o un dictamen del Consejo Monumentos Nacionales para frenar inversiones multimillonarias y enterrar oportunidades que el país nunca ve. Pero lo más grave es que detrás de la supuesta gestión no hay claridad, no hay reglas estables y, lo peor, no hay cuentas transparentes. La aritmética de este gobierno siempre desemboca en lo mismo: desorden, gasto descontrolado y cifras maquilladas. Como advirtió el propio Luis Eduardo Escobar, vocero económico de la candidata oficialista: los informes de la DIPRES son impecables, pero esconden los datos. Hay que escarbarlos. La burocracia podrá ser el enemigo real de las inversiones, pero para la economía chilena el verdadero enemigo son los números que nunca cuadran en la moneda. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética
con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos
y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito, todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 29 de agosto, 10 de la mañana con 13 minutos. Y tengo mi panel estable los días viernes, Rodrigo Álvarez, abogado tributarista, exconvencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena. Bienvenido, Rodrigo.
Como siempre, muchas gracias y es un orgullo y un agrado estar con Germán y contigo.
Ha estado polémico esta semana, Rodrigo Álvarez, pero vamos a hablar de eso después, más avanzado el programa. Y Germán Concha, abogado constitucionalista también, acá presente en La Voz de la Gente, como todos los días viernes.
Muchas gracias por la invitación.
Partamos hablando entonces de la apertura editorial. Yo quiero partir con la cuña del vocero económico de la candidata Janet Jara, la candidata comunista Janet Jara. Dice: Escobar a la DIPRES, que no esconda tanto los datos. Chuta. O sea, si ya lo dice el vocero económico de la candidata Janet Jara, tenemos un problema importante, ¿no? El Consejo Fiscal Autónomo, estábamos conversando fuera de micrófono y ya toda la semana en la práctica le pega una repasada al gobierno. Y esto ya no es culpa de Grau, ya esto viene de antes y en el fondo es la situación en la cual se encuentra Grau en el Ministerio de Hacienda.
Mira, esta es una de las pocas cosas que no es culpa de Grau. Entonces volvamos a de quién es buena parte culpa. Y nuevamente, ya lo criticamos la semana pasada, es de esa evaluación a veces demasiado positiva que se hacía el ministro Marcel, cuando esta era una de sus tareas principales y donde falló. El Consejo Fiscal Autónomo viene diciéndonos hace bastante tiempo, ya venía yo creo con cierto cargo de conciencia por haber aprobado muy rápido los riesgos de la reforma de pensiones, donde al final en el informe dice que es con un limitado espacio de tiempo. Pero como la mayor parte de la gente se enreda y dice, bueno, ¿qué son estas cosas de Consejo Fiscal Autónomo, déficit y este baile de cifras que después les puede escribir muy bien Germán porque se da cuenta de todo ese campo? Yo quiero insistirle a la gente, esto es la muestra de algo que va a ser muy duro en los próximos años. O sea, cuando la gente escuche y casi se aburra y empieza a bostezar de qué es esto de déficit, qué es esto de tener de problema, qué es esto de que no convergemos, qué es esto que desde el 2008 estamos con un problema que solo va creciendo, nos va a afectar en nuestra vida diaria. Va a afectar en tasas de interés para las empresas, va a afectar en tasas de interés para las personas, va a afectar de una manera inmensa en control de los desequilibrios macroeconómicos y va a afectar a los programas de gobierno. Da lo mismo por quién vota usted. Solo quiero decirle que
quiero decirles
que lamentablemente va a tener muy poca, casi nula capacidad de hacer reformas que signifiquen dinero, de hacer reestructuraciones, de ayudar en un montón de temas. Cada uno de estos recortes fiscales, pongámoslo en términos claros, te decían de un momento, oye, 1.000 millones de dólares menos. Ah, perfecto, esos son 3 hospitales y medio de alta complejidad que no se pueden hacer. Y no se pueden hacer por desequilibrios macroeconómicos que vienen de arrastre y donde este gobierno hizo muy poco.
Y además tienes un tema que en la misma línea, pero primero la conversación que ya aparece como casi como que se hubieran puesto de acuerdo para decir algo que tú no sabes si reír o llorar al final, porque te dicen, no, sí, no se preocupen, dice en algún momento el ministro Marcel o el Ministerio de Hacienda, el déficit no va a ser más de X, uno algo. Después ya se dan cuenta que no va a ser uno algo, entonces ya 1.5, no, 1.7, no, 1.8. Ahora hay gente que está diciendo que puede ser 2-1 e incluso podría rozar 3, que es una situación muy grave. Entonces la explicación es, no, cambiamos la meta. ¿Cómo vamos a cambiar la meta? Digamos que no vamos a llegar a la meta, pero además, para que se asuman las responsabilidades del caso, digamos, pero además, porque si tú piensas en los últimos meses, Chile ha hecho cosas muy peligrosas, y eso no es culpa del ministro Grau, pero ha hecho cosas muy peligrosas. Una, se usaron ingresos por una sola vez, que tienen que ver con ingresos excepcionales, que tenían que ver con los contratos de litio, etcétera. Son ingresos de una sola vez y se gastaron para tratar de reducir el déficit. O sea, para tratar de tapar gasto exagerado, usaste esos ingresos una sola vez. Después sacaste plata de un fondo que es para emergencias, para tratar de que no existiera, que no apareciera tanto déficit. Entonces lo que estás haciendo es agravar la situación, y ese es un presente griego, como se decía antes, para el futuro gobierno. Porque el nuevo gobierno va a tener un país con déficit y con alto endeudamiento público, entonces tampoco va a tener mucho espacio, va a tener que hacer necesariamente un control de expectativas, y en eso hay que, creo, empezar a decirle al país que es muy admirable lo que hizo el presidente Milei en su primer discurso, más allá de lo que uno opine del tono en sus declaraciones o de tal o cual medida, es muy admirable pararse frente al país y decirle, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema grave porque no hay recursos, porque se los gastaron mal, porque contrataron una cantidad de gente que no había que contratar, porque usaron la plata en fondos que no hay que usar. Cualquier parecido con la realidad chilena es mera coincidencia, digamos. En fin, eso pasó, entonces ahora hay que pagar esta cuenta. Y esta cuenta necesita hacer un esfuerzo serio. Yo creo que es muy importante que se empiece a hablar no solo de los problemas de cifras, así en que falta un número, esto no se entiende, esto está mal. Ok, eso es muy grave, pero hay que empezar a hablar de qué significa eso para Chile. ¿Cuál es la situación real en la que el gobierno actual entrega el país? Porque eso es un culpa del que entrega, no del que recibe.
Y te agrego algo, Connie. Hoy día leía una carta de dos de las ex autoridades económicas que yo más respeto, porque no solamente tiene una gran capacidad técnica, no se equivocan en las cifras, sino que al mismo tiempo tienen gran valentía, que son Alejandro Weber y Cristina Torres.
Sí.
Hoy día nos recordaban algo adicional, porque nos decían, oye, perdona, no solamente está esto que nos va a llevar a un ajuste tremendo de varios miles de millones de dólares, repito, miles de millones de dólares, que además un ajuste continuo, no es que en un año arreglamos esto, nos acompaña varios más años más, sino que te decía las malas estimaciones de recaudación fiscal. O sea, no solamente tenemos que ahorrar porque tenemos un problema grave, sino que al mismo tiempo estamos equivocando muy seguido, y probablemente es así, en cuanto recaudamos como Estado, ¿ah?, para los próximos años. Debido también a malas decisiones y a malas reformas tributarias tomadas en el pasado. Entonces, es un escenario muy complejo. Y esto, insisto, que vale para cualquier candidato, en el sentido de que la gente tiene que darse cuenta de que el nivel de expectativa y, por tanto, el nivel de promesas que pueden hacerse es muy limitado, y que cuando tengas que ajustar un presupuesto el próximo año y tengas una serie de restricciones, no es culpa del gobierno que llega. No. Porque además esto es lo más fácil. Sobre todo, a mí, ustedes saben, a los tres nos encanta la historia. La historia es un continuo. O sea, 4 años más vamos a tener elecciones. Y por tanto, que los que hoy día gobiernan, que van a volver a ser candidatos dentro de 4 años, van a intentar, no nos digan, oye, pero si nosotros lo hacemos muy bien. No, ustedes dejaron una tremenda complejidad fiscal que va a afectar al gobierno que sea. Y por eso el vocero económico y varias autoridades de la candidata Jara pueden estar tan molestos, porque ellos también saben que este regalito griego, este presente griego, les va a tocar a ellos.
Exactamente, no, y además que hay varios temas y decisiones políticas que se han ido tomando entre medio como para que estas cifras no parezcan tan malas, pero que aún así son malas. O sea, y en la historia reciente, en la práctica
la contabilidad creativa en esto es maravilloso,
increíble, y son cosas que en realidad, y lo hemos repetido en este programa, pero no vale la pena repetirlo de nuevo. Si hay algo que caracterizaba a Chile, es que teníamos datos que eran certeros. Uh-huh. O sea, como que en la práctica las cifras que te presentaba la DIPRES o que te presenta el Ministerio de Hacienda, especialmente al órgano que fiscaliza, que es la Cámara de Diputados, o la Comisión Mixta de Presupuesto, donde hay senadores y diputados de las comisiones de Hacienda, eran números que eran irrefutables. Eran números donde no había ningún tipo de duda. Hoy día la directora de presupuesto no es capaz de llegar con una presentación con números correctos, o con decir que, mire, ¿sabe qué? Llego con estos números, pero en realidad no están actualizados. vamos a mandarle después la actualizada. Llega con, o sea, eso por una parte yo lo encuentro que lo que terminó haciendo fue deteriorar una cuestión que Chile se caracterizaba en términos positivos. Y lo segundo es que le echamos mano para gasto corriente a ahorros o mejor dicho a ciertos recursos que no estaban destinados para gastos corrientes, como el Fondo de Estabilización Económica y Social, como le echamos mano a Corfo. Y cuando tuvimos que recortar gastos, lo primero que hicieron fue recortarle gasto a Carabineros y a la Fiscalía. 7.000 millones de pesos, ¿se acuerdan? Y tuvieron sí. que echar para atrás después de eso. Carolina Toá tuvo que salir explicando que no tengo la cifra, es que le vamos a preguntar a la directora de presupuesto. O sea, eso te da cuenta también de un problema, yo creo que de gestión, de capacidad, pero también de una intencionalidad y también de una lógica más bien de decisiones políticas respecto de dónde cortar, de dónde no cortar. Y también de echarle mano a ciertos ahorros que en realidad, o de cierta cosa que podríamos haber tenido ahí para gastos extraordinarios, cuando en realidad fueron para gastos corrientes. Es importante recordar eso, es reciente, ¿no? No es hace 40 años atrás, como diría Rodrigo. No,
es muy, muy importante. Y te voy a decir una cosa, Connie, te voy a felicitar con 80 días de anticipación. Porque tú sabes que yo soy un abogado que tiene esta, probablemente por las áreas además que me dedico, esta fijación por las cifras y por los números, y sé las cosas que cuando vienen históricamente. Dentro de 80 días de la elección. O sea, dentro de 80 días tú
80 días, exacto.
Exactamente. Dentro de 80 días tú vas a estar muy nerviosa recorriendo tu distrito, sonriendo y esperando que en unas horas más eres diputada, porque estoy seguro que va a ser. Pero voy a volver a lo que decías tú, la importancia de la política bien hecha. El otro día, y coincido con él, Andrés Velasco decía que cuando tuvimos buena política tuvimos buena economía, y cuando tuvimos una mala política esta se fue, voy a usar su expresión al carajo.
Es una buena
política. Lo que te quiero decir es que lo que tú acabas de decir, ¿cuál es la diferencia? Yo dejé de ser diputado hace 15 años, para mi vida, por supuesto, mucho tiempo. Para el país no es nada, para la historia de un país no es nada 15 años. Entonces, ¿qué es distinto? Que todos, había ciertas cosas con las que no jugábamos. Nadie hubiera discutido cifras de Hacienda desde el punto de vista técnico, de recaudación. No teníamos la capacidad de alcanzarla. Además, no se equivocaba Hacienda, la Hacienda que sea, ¿eh? La de Marfan, la de Ninad, la de Velasco, cualquiera, no se equivocaban. Segundo, no jugábamos con la regla jurídica. O sea, no inventábamos la figura de un artículo transitorio en la Constitución para dar un retiro. No, había límites. Sabíamos que, por supuesto, y a veces de repente se hace un mito de los acuerdos. No, perdón, yo subí 12 años parlamentario y los acuerdos que llegué con el gobierno fueron poquititos. ¿Ah? Nos agarrábamos muy duro y nos dábamos muy duro. Pero había límites. ¿Ah? O sea, había cosas que uno no sobrepasaba. Ni el gobierno jugaba con el exceso de gasto, ni nosotros en un momento dado no comprendíamos que había que hacer ciertas normas presupuestarias. Eso se perdió. Se perdió por la dispersión. Todavía hay gente que tiene que explicarnos por qué votó a favor de eliminar el sistema binominal, por ejemplo, con todos sus elementos positivos de grandes coaliciones. Se perdió. Y no va a cambiar, y esto quiero decirlo, no vamos a recuperar nuestra situación económica de verdad y nuestro futuro como país si no volvemos a tener una mejor política, donde el Congreso es esencial. Y por tanto, 80 días más, que tú vas a estar muy feliz al final del día. Lo que te quiero decir es que recuerda siempre esto como gran profesor de Derecho Constitucional. O sea, recuperemos. Y es transversal, así, esto no es para tu gobierno, no, transversalmente. Hay cosas con que no se juegan. Las cifras de Hacienda no puedes jugar con ellas. No puedes jugar con ellas con las normas constitucionales y legales. No puedes jugar con creerte el cuento de un mayor gasto público, etcétera. Porque al final todas esas cuentas se pagan, y no es lo más tremendo. No la paga la gente que tiene más recursos del país, en el sentido que pueden seguir viviendo su vida.
O quienes toman estas decisiones irresponsables.
No las pagan quienes toman otras decisiones, porque siguen siendo muchos de ellos autoridades, sino que las paga la gente.
Yo creo que es clave en ese sentido que terminemos con el síndrome de Estocolmo que tiene Chile en los últimos 4 años. Porque quienes nos gobiernan han logrado desarrollar en la población, al parecer, o en los medios, o han instalado en la opinión pública un síndrome de Estocolmo. Tú te das cuenta que es tanto en política como en economía. Cada 5 minutos te dicen, no, es que si no hubiéramos llegado nosotros, el país se habría sido un incendio impresionante. Ay, pero si el incendio lo armaron ustedes. Lo apoyaron ustedes, lo impulsaron ustedes, lo validaron ustedes. Políticos, intelectuales, líderes de opinión, distintos sectores que dijeron, no, sí, salgamos, esto es como un festival, no se preocupen. Y validaron la violencia como si Chile estuviera ocupado por una potencia extranjera y hubiera que buscar la libertad de nuevo así por la fuerza porque era un ocupante ilegítimo, digamos. Y hoy día te dicen, no, es que el mérito es que nosotros pacificamos. A ver, la teoría del pirómano, digamos. O sea, si yo armé el incendio, la mínima responsabilidad que tengo es apagarlo. Entonces, cuando lo apago, no estoy haciendo nada que tenga mérito. Sobre todo si después insinúo que si yo no soy electo, entonces cuidado, porque esto puede pasar de nuevo. Porque estoy jugando de nuevo con la amenaza implícita de que, bueno, cuidado si yo no estoy en el gobierno. Y en materia económica, cuando te dicen, no, si no hemos hecho regios, miren los demás. A ver, mire a quién. A Venezuela. Mire Bolivia, cómo la tienen. Mire,
Mire
la Argentina anterior de los Kirchner. Ni siquiera
las cifras muestran que lo hayamos hecho bien en el contexto americano.
Ah, no, además.
O sea, te quiero decir, ni siquiera necesitamos buscar a Venezuela, Ecuador, que por supuesto son historia, o Bolivia, que son historia. En general no lo hacemos bien.
No, pero sí. siempre te sí. pueden decir, siguiendo esa línea, pero además te dicen, ellos llegaron peor. Sí. Estábamos comentando que hay momentos en que nadie le creía por... alguien te podría decir, bueno, pero nosotros nos equivocamos en la cifra, pero en lo peor del kirchnerismo, nadie le creía ninguna cifra argentina, o sea, todavía no hemos llegado allá. Ah, esa es la idea. O sea, ese es el
estándar.
Es el estándar. Como todavía no hemos llegado allá, o sea, como todavía no pasa eso, como todavía no tenemos terrorismo desatado que mate en todas partes, entonces lo de la macro zona sur no es terrorismo. Porque no es tan terrible, porque hay lugares donde ha sido peor. Entonces, yo creo que lo primero desde la política, en la discusión, es decir, a ver, se acaba el síndrome de Estocolmo, estudiamos y analizamos las cosas racionalmente, pero como fueron, y con los estándares de verdad, apliquemos el estándar OECD a esto, a ver dónde queda. Revisemos estas cosas, pero seriamente, porque Chile pudo entrar a la OECD porque hizo la pega bien. Como decía Rodrigo, con gobiernos de distintos signos, haciendo las cosas como corresponde. Entonces, bueno, traspasemos la situación a ese estándar, a ver dónde quedamos. Y juguemos en consecuencia, digamos, pero salgamos de esta suerte de captura mental de que no podemos criticar nada porque no estamos reconociendo. ¿Reconocer qué? Que las políticas que instaló el segundo gobierno de la presidenta Bachelet son un desastre y tienen mucho que ver con la crisis económica que tenemos ahora, que este gobierno lo hizo muy mal y por eso estamos como estamos, y si hubieran aprobado la constitución desastrosa que proponían, estaríamos todavía peor, pero cada vez que pueden la defiendan. Eso es lo que tendríamos que reconocer desde la política.
Efectivamente, bueno, de hecho es importante lo que estaban diciendo, porque ayer estuve en un debate, o sea, en un programa de televisión, y un diputado, o sea, un diputado en ejercicio del Partido Radical, me decía lo siguiente, decía, bueno, ustedes que están tan en contra de la inmigración ilegal, y la inmigración, etcétera, etcétera, ahora les quieren dar beneficio a los inmigrantes para el voto. Eso es un diputado en ejercicio. Y yo le decía, me parece tan irresponsable lo que estás diciendo. Porque eso da cuenta que para ti, y para tu sector político, el riendo, o sea, para tu sector político la democracia parece que es a la carta. Porque esto no se trata si uno quiere o no quiere darle beneficios a extranjeros, el voto o no el voto. Esto es una regla. Está en la Constitución. O sea, la Constitución te dice dos cosas. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice. Se puede modificar, pero la lógica del Estado de Derecho es que todos sigamos la misma regla, porque si tú estás cambiando la cancha de manera subjetiva, bueno, no hay reglas, entonces subjetivas de convivencia. Y la Constitución dice dos cosas. Uno, que el voto es obligatorio y mandata al legislador a establecer sanciones o multas por el incumplimiento del deber. Dos, si es que existe los extranjeros avecindados, o sea, con residencia en Chile, legales, regulares, de 5 años, tienen derecho a voto. Por tanto, ¿qué es lo que significa eso? Significa de que tanto extranjeros que tienen residencia en Chile 5 años y chilenos tienen la obligación de votar y por tanto se tiene que aplicar una sanción. Y tienen parado a 80 días de la elección, como bien recordaba Rodrigo, el proyecto de voto obligatorio porque no quieren que los extranjeros tengan multa. Entonces es un deber constitucional, es un mandato al legislador, o sea, es un incumplimiento de la Constitución lo que están haciendo los parlamentarios y lo que está haciendo también el gobierno por un cálculo electoral. Uno puede estar en contra o no, pero esto que el diputado te diga, mira, y tu sector que le quieren dar beneficio, si esto no se trata de una diferencia de opinión, se trata de una regla que es subjetiva. Entonces, eso es lo que le hace falta finalmente a nuestro país. Uno, las cifras siempre estábamos en rankings internacionales de certeza, de protección de la propiedad, etcétera. Hemos bajado en esos rankings. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza respecto a las cifras, porque las cifras se maquillan. Y dos, dábamos certeza jurídica. De hecho, una de las grandes gracias que tiene la Constitución vigente, ratificada ya, pero de una manera casi redundante ya, era precisamente dar certeza jurídica. Y eso es lo que hoy día también políticos irresponsables, como por ejemplo este diputado, termina erosionando, y eso con lo cual se va a tener que encontrar el próximo gobierno, que probablemente va a ser de la actual oposición, y también el Congreso va a tener la responsabilidad de devolverle un poco la seriedad a la política, partiendo de lo más básico, que es respetar las reglas de convivencia.
Bueno, pero si tienes una... Yo entiendo que este diputado con el que tú hablabas, entiendo por el partido que mencionabas, que está apoyando a la candidatura de Janet Jara. Y Janet Jara tiene un problema que en términos legales generales uno podría hablar de que esto es publicidad engañosa. Porque ella ganó la primaria con un programa. Después dijo que no sabía qué es lo que decía el programa. Hasta que su partido le dijo, no, espérate, te tienes que acordar de estas tres o cuatro cosas. Entonces ahí se acordaron que en el programa estaban efectivamente esas cosas.
Y no era después, largo, ¿eh? Perdona.
Siete páginas.
Era
siete páginas.
Seis páginas, claro.
Siete páginas redondeando. Sí. Después dijo, no, en realidad eso no. Y ahora dice que el programa está en revisión entero. Entonces no sabemos qué es lo que dice el programa. Entonces ya está bien. Yo entiendo que entre la primaria, la primera vuelta y la segunda vuelta los candidatos pueden hacer énfasis. Y en todas partes se hacen énfasis distintos, etcétera. Pero que una persona me diga que el programa formal que inscribió, terminado ese proceso electoral, ya da lo mismo y se puede escribir entero de nuevo y no me acuerdo lo que decía, nada, tú dices, tenemos un tema grueso, digamos, de lo que las personas están dispuestas a decirle a los demás que van a hacer, si la política al final, la candidatura es una promesa de confianza. Yo lo que le estoy diciendo es confía en mí. Ya, ¿cómo puedo confiar en mí? ¿En cuál usted? ¿En el de la primaria? ¿En la primera? ¿En cuál usted?
Y no es un concurso de baile. No. Dice, esta mujer baila. No, está bien, baila súper bien, ¿ah? ¿Eh? Pero la vi en Arica bailando. Baila permanentemente. Está bien, el baile está súper bien. Pero ya, pero no vas a ganar un concurso de baile. ¿Vas de candidata presidencial? ¿Sí, eso es?
Si la pregunta es clara, ¿es cuál?
Agrega ese baile de máscara, este...
En la convención también no, le gustaba bailar alto, sí, bailaba mucho, ¿no? Aplaudir
esta pelea de box arreglada, ¿ah? Como las antiguas peleas de box que todo el mundo sabía que estaban arregladas entre los distintos militantes del Partido Comunista, que se pelean con su presidente, que se pelean con la secretaria general, que se pelean con los presidentes de los otros partidos. Cuando eso lo hemos visto en la historia 30 veces, o sea, muchas veces, ¿cierto? Tienen objetivos comunes, tienen finalidad, tienen doctrina, tienen ideología. Y como siempre les digo, yo cuando yo digo algo espero que la gente crea que lo estoy diciendo de verdad. Bueno, los comunistas dicen las cosas de verdad también, ¿eh? Por lo tanto, no creamos esto que no ella no lea lo mismo lo que diga Carmona o lea, no, tiene un diseño estratégico muy bien pensado y la publicidad engañosa no solo se extiende a los programas van y vienen, sino que también a las peleas van y vienen.
Además que eso demuestra que no la van a dejar cuando ella dice no. Va a depender del comité central. Y el Comité Central no la va a dejar hacer lo que quiera. Si esto no es tan fácil. Entonces la pregunta es, de nuevo, ¿cuál candidata? ¿La de la primaria? ¿La de la primera vuelta? ¿Cuál candidata? ¿En qué persona?
La de la historia personal de la que cree.
La historia personal, la bolera con el perro matapaco, esa imagen terrible para Chile que es esa bolera y esa idea, convertir en un ícono, salgamos a matar a la policía, si de eso estamos hablando. O sea, ¿ese es el fondo de lo que queremos glorificar en las poleras? Es como cuando alguien decía, pregúntale a una persona que usa la polera el Che Guevara a ver si sabe a quién está, quién es el personaje de la polera que está usando. ¿Qué dijo? Si se acuerda de la frase aquella de que todo revolucionario debe ser una fría máquina de matar. Si a esa persona es a la que está...
O la polera también usada con la foto de Jaime Guzmán con una bala en la cabeza.
Claro, por ejemplo.
Y después todo lo que más impresionante, a mí me dicen, se dan cuenta que la cantidad de veces que uno escucha que no, es que somos jóvenes, no si fue un error de juventud, no si fue, es que estamos desprendiendo. Oye, perdona, a la edad que tienes ya no eres joven para criterios profesionales, tienes que ser absolutamente capaz en tu labor y no hay tiempo, incluso cuando eras un niño, que sabías que decir matar a los pacos, que sabías que una persona con una bala en la cabeza, o que decías que una fría máquina revolucionaria para matar está mal siempre. No necesitas mucha madurez para darte cuenta
además
que está mal
que si,
siempre.
Además que si es por edad, revisemos la edad de José Miguel Carrera, de Bernardo Higgins,
de cualquiera. De
miremos la edad de los grandes héroes chilenos a ver si pueden decir, no, es que yo era muy joven. ¿Y qué edad tenían ellos? Si no es un problema de edad. No me saquen un problema de edad, porque decir que es un problema de edad, creo, es una falta de respeto a los jóvenes. Porque en el fondo lo que estás diciendo es que una persona joven, por ser joven, no es capaz de darse cuenta. Si establecemos que a los 18 años una persona es adulto, la base de eso es que es capaz de darse cuenta de lo que hace y asumir la responsabilidad. Entonces, lo que como sociedad no podemos permitir que no, es que solo tenía 18 años. Sí, tenía 18, es adulto. Por lo tanto, si quiere los derechos del adulto, actuar y decidir por usted mismo, tiene las obligaciones del adulto, que es hacerse responsable de las cosas que hace y que dice. Es parte del juego.
Los actos tienen consecuencias. Bueno.
Efectivamente.
Nos vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, con Rodrigo Álvarez, abogado tributarista, exconvencional constituyente de la región de Magallanes. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga.
Trainfest es un innovador método chileno de rehabilitación neurológica que está cambiando de vida porque ha demostrado resultados sobresalientes en personas con parálisis por lesiones encefálicas y medulares. Y su más reciente logro es la autorización en Estados Unidos de la FDA para el dispositivo Trainfest Advanced, lo que abre las puertas a la distribución en Estados Unidos, lo que es otro nivel. Este sistema combina una electroestimulación funcional, inteligencia artificial y seguimiento clínico con telerehabilitación. Gracias a ello, más del 60% de los pacientes logra reducir la espasticidad y un 28% aumenta su velocidad de marcha, reduciendo en un 80% las caídas por inestabilidad. El método se basa en cuatro pilares: la tecnología médica fácil de usar en casa, una plataforma en la nube, obviamente con inteligencia artificial, aplicaciones móviles para la terapia diaria y el acompañamiento de especialistas, en este caso en todo Chile. Hoy está presente en más de 50 clínicas, incluyendo los 14 institutos de Teletón. TrainFest. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue pura tecnología con Lucho Undurraga. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Totalmente, bueno, estamos de vuelta en La Voz de la Gente, estamos conversando con Rodrigo Álvarez, con Germán Concha. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa antes de seguir conversando. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, vamos a estar conversando, la JAU está medio enredado, medio complicado, pero antes de eso, bueno, esta semana se dio a conocer una decisión que tomó acá nuestro panelista Rodrigo Álvarez respecto de del candidato presidencial al cual va a apoyar. Bueno, una entrevista extensa en el Mercurio, también te han estado entrevistando en varias radios, en varios medios de comunicación. Rodrigo, cuéntanos un poco respecto de eso.
Oye, bueno, gracias por la pregunta, pero aunque hay temas mucho más interesantes a partir de tu propia editorial, y volvamos después a eso, a Jaude y a otros que quizás le interesan más a los auditores. Pero no, a ver, yo creo que no hay desafío político más relevante para la centro-derecha y en general para todas las personas que queremos que este gobierno se acabe y que las tesis refundacionales de esta administración se acaben y sean derrotadas, a que ganemos la próxima elección presidencial. O sea, no hay ni un desafío más grande para la derecha, no hay ningún desafío más grande para todos aquellos que votamos rechazo, y sobre todo que logremos derrotar a una persona que es una candidata comunista, que representa un gobierno que ha sido equivocado y que al mismo tiempo representa esas tesis refundacionales. Y por lo tanto, yo creo que es un deber de cada uno de nosotros decidir a ver quién creemos que es capaz de ganar esa elección y al mismo tiempo de enfrentar los desafíos que vienen. Yo creo que viene una cantidad gigantesca: narcotráfico, seguridad, recuperación económica, política, etcétera. Y es un mérito que cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis. Yo, y tú lo sabes bien, durante mucho tiempo pensé que era Evelyn. Pero hace varios meses, sobre todo por resultado, un mes y medio diría yo, sobre todo por resultado de la campaña, donde hay cosas que yo no comparto. Y creo que la mayoría de nuestros electores tampoco comparte esto que nos haya dicho desde el primer día: el que gana lo apoyamos. Estas realmente estupideces y además totalmente irrealidades políticas de algunos líderes, es decir, nuestros cuadros, nuestros equipos no se prestarán para un futuro gobierno. Esta persistencia de decir, nosotros somos los que tenemos equipo, el otro no. Y para mí el sumo en esta idea de que tú vas a ganar y vas a gobernar con grandes acuerdos, cuando eso no ocurrió, no va a ocurrir con este Congreso. Y por lo tanto, la cantidad de desafíos, yo dije, a ver, ¿quién creo que es la persona más adecuada? Y es José Antonio Kast. Yo, el 2021, había votado por José Antonio porque me pasaba lo mismo en relación a en ese momento a Sitges. Y fue mucho más claro. Acá no, acá demoré. Pero a 80 días parecía ya evidente que había que tomar una decisión que no es ni contra la Evelyn, por quien tengo respeto, ni para que peleen Chile Vamos y Partido Republicano. Al contrario, lo que yo espero es que nos demos cuenta que tenemos que trabajar con unidad. Si seguimos en esta tónica de discutir el que dijo A o el que dijo B, no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo en el diagnóstico sobre quién estuvo bien como gobierno o como oposición dentro de la derecha en el estallido social. No nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo en varios aspectos de lo que ha sido la conducción política. No nos vamos a poner de acuerdo si uno tiene los equipos y el otro le dice al otro vanidosamente, no, tú no tienes equipo. No. Pero sí nos podemos poner de acuerdo en cosas de futuro. Entonces, cuando alguien sale diciendo, mire, revisemos la expectativa fiscal de que hablábamos al principio del programa, y uno le contesta al otro, no, tus números son realismo mágico, cuando lo que en realidad deberíamos hacer es sentarnos a conversar, ¿eh? En reforma fiscal, en déficit fiscal, en reforma política. Cuando alguien te dice, no, mira, lo que pasa es que tú no sabes gobernar, bueno, te voy a ayudar. O sea, al final, yo tengo una discrepancia profunda de cómo se ha conducido, sobre todo por varios líderes, no todos de Chile Vamos, la campaña, de la visión que tienen de gobierno, y por lo tanto hay que tomar una decisión, y prefiero decirla, y decirla claramente. Sí, voy, no solo voy a votar, sino que voy a apoyar y voy a ayudar en lo que pueda, con las ideas, a José Antonio, pero partiendo de la base de lo primero que señalé: el desafío político es derrotar a una candidata comunista, primer país que lleva encabezando una coalición que puede ganar una elección a una militante activa del Partido Comunista. Eso no había pasado. Que representa este gobierno, y yo lo peor de este gobierno, por ejemplo, las cifras de empleo, y que además representa esas tesis refundacionales que siguen vivas. La prueba está cuando escuchamos a Lisa Loncón en su candidatura a senadora, lo que nos dice. Ah, la Araucanía vuelve a decir lo que nos dijo en la convención. No, en la Araucanía no hay terrorismo, un crimen organizado. Siguen las tesis exactamente vigentes.
Efectivamente, yo creo que el tema, bueno, el desafío está qué va a pasar en la segunda vuelta, y yo creo que en eso no debería haber matices, ¿cierto? Cuando qué pasa segunda vuelta, tiene que ser apoyado con el máximo de los esfuerzos por parte de todos quienes nos consideramos de oposición.
Hay que aprender, hay que tomar una una gran lección que Latinoamérica aprende dolorosamente, creo yo, del fenómeno venezolano, que el gran mérito estratégico del chavismo fue dividir a la oposición permanentemente. Y permanentemente hacer que la oposición peleara entre ella. Y por lo tanto, optimizar los votos que tenías por la vía de dividir al adversario. Esto probablemente hay auditores que no se dedican a la política, pero han estado en sociedad anónima y han tenido que administrar votos para elegir directores. Y cuando tú logras dividir a otro, optimiza los tuyos porque vas obteniendo mayores acuerdos, en fin. Hay mucho estudiado en esto. Y lamentablemente para Venezuela, el chavismo fue muy hábil en eso, en mantener a la oposición dividida y peleando entre ellas. O sea, yo creo que hoy día, si tú dices lo que necesitamos es cambiar el gobierno, habría que añadir, además, con lo del daño que se le ha hecho a Chile, probablemente necesitas más que un gobierno en tiempo para poder rectificar todo lo que hay que rectificar, para poder reconducir a Chile al camino del desarrollo. Entonces, tu gran desafío hoy día es no cambiar el adversario, no dejar que te dividan, y entender que el adversario está al frente, que tienes que pelear hacia el frente, y que por lo tanto será el que esté en mejor condición, perfecto, y el que pase a segunda vuelta, entonces requiere del apoyo de todos los demás, porque tu meta es cambiar al gobierno. Esa es tu gran necesidad, y es la gran necesidad del país. Y no puedes admitir que entre el juego que quiere hacer el gobierno, porque el ejemplo venezolano es muy gráfico, de dividirte. Esa debería ser como el gran compromiso, creo, para que puedas lograr lo que el país necesita.
Así es, yo también comparto esa apreciación, y no puede, o sea, y en esto no hay matices. O sea, si en la práctica estamos hablando de que Chile ya no da para más en esto. O sea,
pero
no,
entonces
no,
que se diga, claro, que no. Se diga claramente, y eso es lo que yo no puedo entender, y no lo puedo entender de muchas figuras de algunos partidos de Chile Vamos. Que se diga, no, si nuestros cuadros no van a estar disponibles. Alguien dijo, casi vamos a estar en la oposición.
Sí, lo escuché por ahí. Eso es de una inmadurez tremenda.
Pero,
¿no?
Pero falta una falta de realismo total. O sea, cuando yo escuchaba la frase, nuestros cuadros no van a estar disponibles o no van a prestarse, entonces, pero perdón, esto es una persona que no sabe ni de historia ni de política. Porque hay mucha gente que está disponible. Y va a ser viceversa, ganar al que ganara. Porque primero por patriotismo. Segundo, por cercanía ideológica. Y tercero, por la más vanidosa y decisión de las personas de buscar su propio interés. Y, por supuesto, participar. Entonces, me parece tan irreal, pero al mismo tiempo que hace tanto daño en una estructura futura unidad, que es la que necesitamos.
Efectivamente, yo creo que al final del día hay que poner a las personas primero, hay que poner a nuestro país primero, y pucha que lo, como decías bien, Germán, que lo ha pasado mal en los últimos años. Oye, hablemos un poco del tema Jadwe, el exalcalde Recoleta y actual candidato a diputado por el Distrito 9. Daniel Jadwe quedó en la cuerda floja tras la audiencia de este jueves en el tercer juzgado de garantía Santiago en el marco del caso Achifarp. La Fiscalía Centro Norte presentó la acusación en su contra, solicitando 18 años de presidio, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, y además se impugnó la candidatura, y básicamente por el tema de la exclusión del padrón electoral, con la acusación. Acá tenemos me gustaría saber la opinión
de ustedes dos son los constitucionalistas, claro, que saben esto, yo asiento como alumno, ¿eh?
Pero si el hombre es acusado, ¿cierto?, se suspende su derecho a sufragio de acuerdo a lo que se señala en la Constitución, y el punto es, claro, para ser elegido requiere tener derecho a sufragio. Por lo tanto, en estricto rigor está, como por eso está en la cuerda floja el tema de la decisión de la candidatura de Daniel Jadwe, ¿no?
O sea, a ver, sería bueno...
Hay un mote que tiene la Constitución, sí, de alguna manera que quedó,
sí,
¿no?
Sí, pero incluso antes del mote, yo creo que sería bueno preguntarle a un grupo de parlamentarios del Partido Comunista, que antes de que pasara esto, no sé si la gente se acuerda, estaban muy interesados en impulsar una iniciativa legislativa para que si algún funcionario municipal, fundamentalmente alcalde o concejal, fuera solo acusado de cualquier falta, o perdiera el cargo o fuera inhabilitado absolutamente para poder ser candidato de nuevo, etcétera. Y todos sabemos a quienes tenían en la mira, porque era un momento en que había unos ciertos escándalos y discusiones en el ambiente político y judicial. Bueno, y ahora entonces, ¿qué pasa con el señor Jadwe? ¿Se aplica el mismo estándar? ¿No se aplica el mismo estándar? Porque lo que ha hecho en general es decir que esto es lawfare, o sea, que lo que está haciendo es utilizar el sistema judicial para bloquear a una candidatura de manera indebida, que es una suerte de guerra sucia y que está usando los preceptos en contra. Entonces, a ver, Primero tienes un gobierno que no aprueba las reglas sobre multa o no de voto obligatorio, porque todavía no decide o no se da o no termina de tomar decisión si le conviene o no le conviene.
Yo creo que tomó la decisión de que no le conviene, está tratando de manejar los tiempos.
Exactamente,
¿no?
está haciendo malabarismo, ¿no?
Exactamente. Entonces, que desde esa vereda me digan que aquí hay persecución, entonces, a ver, espérate, seamos serios, ordenemos esto y entonces primero cumplamos con las reglas de votación para todos y después conversamos respecto a este caso. Y segundo, si tiene una crítica respecto de cómo está diseñado la normativa de requisitos o condiciones para hacer candidatura, perfecto, presentó un proyecto y cambia la constitución. Pero no me diga que se está haciendo algo malo porque se le están aplicando las normas que están previstas en la constitución. O sea, si yo no estoy de acuerdo con una regla constitucional, propongo la modificación, etcétera, pero en tanto la modificación, la regla está vigente, me sujeto a ella. Si lo más peligroso, yo espero que no sea cierto, pero hace unos días corrió un rumor de que aquí da lo mismo, porque en el fondo la tesis era, no importa, esto hay que alargarlo de manera que vaya a la candidatura, sea electo, y después si le quitan el cargo no importa porque el partido designa reemplazante. Entonces ya, si eso es cierto,
es un abuso,
está jugando, claro, te da lo mismo, te dan lo mismo los votantes, te da lo, pues no te importa que haya persecución o no, todo te da lo mismo porque tú controlas el cupo. Entonces ya, si eso fuera cierto, ya ahí sí que estaríamos en una situación muy crítica. Yo lo encontré muy grave, no le dieron mayor importancia cuando alguien se lo diciendo que esto podría ser lo que estaría detrás de la operación en general. Yo lo encontré gravísimo que se estuviera pensando en eso, pero parece que en general no compartieron mi apreciación respecto de que si era cierto era grave. Yo no sé si es cierto o no, pero en su momento me parece que solo idear una cosa, si tú dices, es muy grave, porque ya eso significa no solo tratar de desviar la normativa, sino que volvemos a los resquicios, pero volvemos a los resquicios constitucionales. Lo que decía Rodrigo, no es solo utilizar una norma transitoria de la Constitución para lo que no son las transitorias, sino que en el caso de los retiros es utilizar una norma transitoria de la Constitución para saltarte una restricción respecto a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces, como no lo puedes hacer vía ley, pues está bloqueado, entonces lo hago.
Invento
una cosa que claramente no es para eso. Entonces ya, ¿vamos a volver en ese camino?
Para asegurar el cupo.
No, Carlos, ustedes son los
el partido dueño del cupo, al final, esa es la lógica, ¿no?
Ustedes son los especialistas en esta materia y más allá de la discusión técnica jurídica, que finalmente tendrá que resolverla la instancia pertinente, la historia completa es lo que a la ciudadanía debería impactarlo. O sea, que con todos los antecedentes que uno conoce, que con toda la discusión, empiecen como lo hacen muchas veces, con este juego de no, lo que dice el fiscal, no, vamos a ir al Ministerio Público en vez del fiscal que está llevando la causa, que hagan presión por todos los medios y que hagan estos juegos y estos malabarismos jurídicos. Lo mismo en el proyecto del voto obligatorio y la subsanción, que estemos 80 días y todavía no sepamos exactamente lo que va a ocurrir, y no lo sepamos porque están haciendo una estrategia jurídica.
Sí, exacto, una estrategia de los tiempos, de tratar de hacer más lento esto.
Y el control constitucional y varias cosas más. Y después, bueno, todos esos juegos son lo que deberían impactar a la ciudadanía. Con toda la evidencia que tenemos dejado, uno dice, y sin tener derecho a juzgar previamente, uno dice, pero perdón, no tenían otro candidato para evitar este problema. No hay nadie más. Entonces uno ahí puede entender las fórmulas más pragmáticas desde el punto de vista meramente de ganar un cupo, ¿no? Porque pasan a tener lógica.
Efectivamente.
Y un tema, perdón, una cosa que sería interesante pensar cuando la gente reclama contra el populismo y que aquí hay discusiones que terminan metiendo el populismo en la política, no está de más recordar que todo esto empieza por el tema de las farmacias populares, porque el proyecto era para conseguir, se decía más largo, pero resumiendo, medicamentos a precio justo. Mm. Ya, que recuerda el GA a precio justo. Dos gloriosas iniciativas de este gobierno, digamos, en términos de intervenir la economía, decir, no, si cuando las cosas las hace el Estado, las hace tan bien, ¿para qué queremos empresa privada? Bueno, aquí tiene los medicamentos a precio justo y el GAS a precio justo.
El GAS más caro de la historia de la
humanidad. Dos tremendas iniciativas del gobierno actual, digamos, como para acordarse, una directamente del gobierno y otra de las fuerzas que lo respaldan, pero como para tenerlo presente cuando la gente dice actuaciones populistas y sale gente del gobierno diciendo hay que frenar el populismo, Acordémonos de la farmacia popular y acordémonos del gas al precio justo, digamos, y después conversamos quién está haciendo cosas populistas.
Así es, oye, se nos pasó volando el programa, ya nos está sonando la música. Agradecerle a Germán Concha, Rodrigo Álvarez, nuestro panel estable de los días viernes, por supuesto también a todo el equipo, a quienes nos escucharon por la radio, a quienes nos siguieron por streaming, y bueno, que tengan un gran fin de semana, sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos el lunes, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.